La partida se ha reiniciado. El gobierno de España y la Generalitat se han vuelto a sentar en una mesa que unos llaman de negociación y otros de diálogo, pero en la que ambos hablan con soltura de conflicto, asumiendo Sánchez el lenguaje independentista.
A la resolución de este conflicto.
Estamos ante un conflicto de naturaleza política.
En lo que también coinciden es en lo de no poner plazos.
Sin prisa, pero sin pausa y sin plazos.
Más allá de plazos concretos.
Una mesa, por lo que se ve infinita, una mesa de nunca acabar, pero no olvidemos, sin legitimidad alguna, por extraparlamentaria, con partidos que no representan a todos los ciudadanos, es una cesión de Sánchez a quienes buscan liquidar la soberanía nacional, el modelo de Estado e incluso los derechos de la ciudadanía. Y lo que más los delata, una huida hacia adelante, una maniobra partidista por la que el PSOE quiere atar el apoyo de Esquerra a los presupuestos y Esquerra matar al padre y ser hegemónica en el secesionismo. Y todo eso sí, en secreto. Es jueves 16 de septiembre, soy Javier Attard y enseguida estamos en Barcelona.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
La verdad es que la reunión tampoco dio mucho de sí, no se ha concretado mucho, ni el calendario, ni la metodología. Fue más bien una toma de contacto. Al final, parece que lo más importante, como siempre, es la foto. Era el principal objetivo, pero es que fotos hay muchas. Raúl Piña, redactor de Política del Mundo. Estás en Barcelona, ¿verdad?
Hola, Javi, sí.
Bueno, pues tú que estuviste muy cerca de la reunión, háblame de las sensaciones, de los detalles, de lo que se percibía, la imagen con la que te quedas.
Pues mira, una de las cosas que más nos ha llamado la atención, como Sánchez comparecía y de fondo tenía dos banderas, una de España y una de Cataluña, y luego cuando ha comparecido el presidente de la Generalitat, la bandera de España había desaparecido. Un trabajador, un operario del Palau se la había llevado minutos antes, de manera que cuando apareciera Aragonés solo tuviera detrás de él la bandera catalana. Y como tú dices, este reinicio de la mesa de diálogo que llaman los políticos ha sido más que nada una cuestión de foto. El hecho de que el presidente del gobierno fuera allí, el hecho de que se hiciera la foto con el presidente de Cataluña, el hecho de que los dos equipos que van a negociar se hicieran la foto, no se ha entrado en fondo, no se ha entrado en negociación pura y dura, no se ha hablado de nada que vaya más allá de sentarse en una mesa, hacerse la foto y que hoy en los telediarios, en los medios, la gente pueda ver que hay dos equipos negociando, que hay dos partes que se han sentado a negociar y que hay voluntad de dialogar. Eso es lo que se quería transmitir.
El inicio del diálogo entre el gobierno y la Generalitat es tan solo una primera piedra. Eso es lo que reconocen en Moncloa. Ya escuchamos a Sánchez con el sin prisa, pero sin plazos, también a Aragonés. ¿Cómo podemos interpretar ese va para largo, Raúl?
No me para contarlo, pero yo creo que es sin prisa pero sin plazos. Puede ser la frase que más ha repetido Pedro Sánchez después de la reunión con Pere Aragonés.
Los problemas de Cataluña no empezaron ayer, ni se van a resolver mañana. Precisamente por eso hemos coincidido en trabajar sin prisa y sin plazos.
Es muy sencillo de explicar esto. A Esquerra Republicana y al gobierno les interesa que esta negociación se prolongue en el tiempo. Que ni se rompa de primeras, pero tampoco que se acuerde nada de primeras. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, porque en 2023 tenemos elecciones generales y el gobierno quiere llegar a esa cita sin nada sobre la mesa que provoque una erosión, un desgaste, que dé munición a la oposición, a PP, a Ciudadanos y a Vox, para criticar que ha cedido. A los dos les viene bien que la negociación se prolongue porque mientras esté en marcha pueden decir que están cumpliendo su compromiso de dialogar, que nadie les puede criticar porque no se ha acordado nada y que eso sigue vivo. Y mientras sigue vivo, ellos siguen cumpliendo lo que habían dicho.
La amnistía y el referéndum van siempre por delante en cualquier discurso independentista que se precie. Por lo menos siempre de cara a la galería. De Pere a Pedro se lo reclamó ayer Aragonés a Sánchez.
Nuestra defensa del referéndum de autodeterminación y de la amnistía está muy alejada de la posición que tiene el gobierno del Estado.
Pero además fue un paso más allá. Lo contamos hoy en El Mundo. El presidente de la Generalitat le pidió al presidente del gobierno darle a toda esta negociación un carácter semiclandestino. ¿Por qué? Pues porque, visto lo visto, como por ejemplo vimos en la Diada, Esquerra no tiene el respaldo de la mayoría del independentismo para seguir con la mesa y sobre ella quiere edificar la legislatura. y lo que quiere es protegerse de las hostilidades.
Sí, mira, esto de la discreción, de los pactos secretos, al final no es más que no querer que los periodistas y al final los ciudadanos se enteren de lo que está pasando. A ver, es verdad que todos los políticos te dicen que las negociaciones de verdad, las negociaciones serias, todo se fragua en la trastienda. Es decir, que donde hay avances, donde hay acuerdos, es en las reuniones en las que nadie nos enteramos. Y que luego estas reuniones en las que se convocan los periodistas, se permite grabar, se permite hacer fotos, para que nos entienda la gente, son generalmente un paripé. Es decir, dar un poco de alpiste a los medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, para que tengan una imagen y bueno, y que los políticos también puedan sacar un rédito, ¿no?, de esa negociación, que puedan acaparar minutos de telediario, minutos de radio, lugar en los medios impresos, en los digitales. Lo que te dicen las personas que forman parte de la negociación es que esto va en serio, que de verdad quieren llegar a un acuerdo y que por eso se exige discreción. Nos engañarán, entre comillas, con alguna reunión dentro de un tiempo a la que nos convoquen y nos permitan preguntar y hacer foto, y no nos enteraremos ni de la misa a la mitad de lo que está negociando entre medias.
Negociación extraparlamentaria y además lo más oculta posible. Mientras el gobierno Raúl y Esquerra celebran que todos van en serio, esta al final es una de las grandes apuestas de Pedro Sánchez, pero es una operación de riesgo, porque la otra parte se planta en la autodeterminación, lo decíamos. Y ahí vuelve a surgir la carta de ir más allá en el autogobierno y en las cesiones. Sánchez confía en que Bolaños, el ministro de la Presidencia, conduzca a Aragonés de la mano desde el referéndum a un nuevo estatut. ¡Qué tiempos!
Aquí es donde está el melón de verdad, donde se va a jugar este partido. Es decir, los independentistas quieren un referéndum de autodeterminación, el gobierno no lo puede permitir. ¿Cuál es el paso intermedio que te explican en el gobierno? ¿Qué puede ser factible? El autogobierno. Quiere decir negociar, transferir más competencias a Cataluña, pueda decidir más cosas ellos sin depender del Estado y darle más millones en infraestructuras. Bueno, pues es una manera de intentar encauzarlo por ahí. Oye, mira, tú quieres autodeterminación, yo no te puedo permitir la autodeterminación. Bueno, pues lleguemos a un punto de acuerdo que es el autogobierno. Todo eso, esa cesión, esa transferencia de competencias, esas inversiones, esos acuerdos que se puedan pactar, varios miembros del gobierno te dicen que se podría plasmar en una redacción de un nuevo estatut que recuperara partes de las que se quitaron porque las declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional, reformularlas para volver a incluirlas, y que esa nueva propuesta de estatut fuera lo que se votara, lo que se ofreciera a votar a los ciudadanos catalanes.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Vamos con nuestra segunda conexión con Barcelona, con el delegado del Mundo en Cataluña, Iñaki Ellacuría. Antes de nada, te pido primero, Iñaki, un breve análisis de ese encuentro en el Palau de la Generalitat.
La reunión ha sido un poco lo que se esperaba. Una foto de Pedro Sánchez y Pere Aragonés reforzando la idea de bilateralidad, eso que le exigía el independentismo al gobierno de España y es lo que le ha entregado el presidente, y poco más. No ha habido acuerdos, no ha habido un acuerdo sobre la metodología a seguir, sigue el conflicto del Prat abierto y sigue la petición, la exigencia por parte del independentismo de celebrar un referéndum de autodeterminación. Ahora bien, en lo que han coincidido tanto el presidente de España como el presidente de la Generalitat, es hablar de una nueva etapa que la distinguen de la etapa de la presidencia de Quintorra.
Yo, en la primera reunión que tuvimos aquí en Madrid, yo le planteé al presidente del gobierno, oiga, nosotros vamos a ir al derecho de autodeterminación.
Y también han puesto plazos largos, diciendo que va a ser una negociación larga. Yo lo interpreto como que se están dando tiempo para consolidar sus propias estrategias partidistas y consolidar el apoyo de Esquerra Republicana al gobierno en el Congreso de España y el apoyo de los socialistas a Esquerra para que se convierta en los próximos años en el partido hegemónico del nacionalismo catalán en su guerra con Junts per Catalunya. Por lo tanto, esta reunión sobre todo es un intento de consolidar la alianza estratégica del PSOE.
A raíz de esto que dices, Iñaki, de la relación de Esquerra con Junts, de la división del independentismo, es algo de lo que se habla de manera pues recurrente y de lo que se viene hablando en los últimos tiempos. En la reunión no hubo ningún representante de Junts, del partido de Puigdemont, entre el veto y el boicot. ¿Cuál es ahora mismo la situación, Iñaki, el nivel de ruptura dentro del gobierno catalán, de los dos partidos que lo integran y del independentismo?
La foto de ayer con una mesa vacía de representantes de Junts per Catalunya es seguramente la más clara, la más definitoria de la división que existe en el seno del independentismo y de la guerra abierta entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Es inevitable pensar que esto va a hacer daño a la alianza gubernamental. ¿Cómo van a aprobar en los próximos meses unos presupuestos de la Generalitat si son incapaces de estar juntos, sentados juntos a negociar con Pedro Sánchez? No nos debe extrañar que en los próximos días veamos algún gesto de reconciliación, discursos que quiten importancia a este amago de divorcio que hemos visto. Pero las heridas quedan. Y la desconfianza entre Esquerra y Junts per Catalunya, entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, es histórica y se agrava. Yo creo que también dentro del nacionalismo convergente de Junts per Catalunya empiezan a temer que este golpe de autoridad que ha hecho Aragonés al expulsarles de la mesa de negociación es un primer paso hacia una ruptura. Y ese intento que Esquerra Republicana siempre ha tenido en mente de formar una alianza del soberanismo de izquierdas con los comunes, la CUP y el PSC como aliado en la sombra.
Lo que garantizará un retorno a Cataluña Sud es el respeto de España a la inmunidad de la que yo gozo.
Carles Puigdemont lleva fugado casi 4 años, está huido de la justicia española, pero sigue manejando los hilos. Sigue manejando a esa posconvergencia mayoritaria, aunque podemos decir que ha perdido pie. Esquerra le ha comido la tostada, preside el gobierno, lidera la estrategia secesionista y quiere más. Quiere acabar, precisamente, con el fugado de Waterloo. Es uno de los objetivos de la reunión, Iñaki, de la alianza, realmente. ¿Pretenden borrarle de la escena política catalana?
Puigdemont, casi sin querer, se ha convertido en el principal obstáculo de los intereses de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, de esa alianza entre Moncloa y la Generalitat, ¿no? Junts per Catalunya mantiene un discurso de recuperar la vía unilateral, de desconfianza absoluta en el diálogo con el gobierno central y, por lo tanto, molesta a los intereses de ambos partidos. Yo creo que en el intento de convertir a Esquerra en un partido hegemónico pasa, sobre todo, porque la figura de Puigdemont, el presidente fugado, vaya perdiendo fuerza, vaya perdiendo simbolismo y vaya perdiendo trascendencia en el debate público catalán. Y en ese afán se encuentran tanto los socialistas como los republicanos.
Pues con Iñaki Llacuría y con Raúl Piña hemos compuesto un poco el relato de este relanzamiento de la mesa bilateral y hemos descubierto también los verdaderos objetivos de ambas partes, que tienen ambas partes, así que gracias a los dos. Y en este momento te cuento otras de las principales claves que hoy publicamos en El Mundo. Entrevistamos a Iván Duque, al presidente de Colombia.
Y el objetivo a lograr tiene que ser que rápidamente haya elecciones presidenciales, libres y con una estricta supervisión internacional para que el pueblo venezolano pueda darle fin a una dictadura que hoy es la peor que hayamos visto en los últimos años en América Latina y el Caribe.
Y precisamente el Pollo Carvajal, el ex jefe de la inteligencia chavista, pide la nulidad de su extradición por colaborar con el CNI. Amenaza con que su entrega a Estados Unidos tendrá consecuencias políticas. Y accedemos al estudio clínico del joven hospitalizado por su dependencia al videojuego Fortnite. Lo trataron como a un cocainómano. Todo ello lo puedes leer en El Mundo, en el papel y en la web, donde también puedes escuchar este podcast por esa vía y en las principales plataformas de podcast. Gracias por estar al otro lado. Hasta mañana. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.